Para poner más rápido las calles a las 5:21 de la mañana, hora menos en Canarias, necesito ayuda y qué mejor que hacerlo con él, con nuestro crack del motor, con Motorman, Alfonso García, que vamos a empezar con una noticia sorprendente. Dicen que los menores de 25 años pagan hasta un 145% más por el seguro del coche. Muy buenos días, Alfonso, ¿pero esto qué es?
Muy buenos días, Pulpo. Efectivamente, jóvenes de entre 18 y 25 años pagan una media, fíjate, de 1.300 euros de vellón por su seguro de coche.
Joder,
más de un 100% que los que tienen entre 26 y 35 años, que pagan en torno a unos 634, 640 euros de media. Y los conductores ya más talluditos, de 36 hasta los 50 años, pagan aproximadamente unos 520, 522 euros. El seguro de alto riesgo es el que presenta mayor desigualdad. Los más jóvenes, los menores de 25 años, están en torno a los 2.800 euros. Y ya de 26 a 35, más allá de 25 años, casi 1.500 euros. Estamos hablando de un 137%. Y si hablamos de un tercero básico, tiene una gran parte del parque de vehículos en nuestro país, los menores de 25 pagan de media 828, es decir, un 95% más que si tienes 26 años, es decir, si tienes un año más. Las compañías argumentan, sufren más riesgo, los jóvenes, más accidentes que el resto de tramos de edad. Incluso algunos evitan asegurarlo, es decir, de primera ya no te aseguran el vehículo. Menos de 5 años de antigüedad de carné. Hay que decir que el seguro de un vehículo medio está en torno a 1.200 euros de media, y de 15 a 20 la experiencia, por así decirlo, es la mitad. Recomendación por mi parte: comparar las compañías de seguros, incluir un familiar con experiencia como conductor principal, que muchas compañías lo admiten, antaño no se hacía o no se permitía, y buscar coches, obviamente, siempre más barato de asegurar. Intentemos racionalizar la compra en la medida que, sí, ese coche es muy bonito, me encanta, me gusta, pero el seguro se puede ir fuera de precio.
Alfonso, vayamos ahora, por favor, con un truquito que tiene que ver con el mal olor.
Pues mira, cómo eliminar el mal olor y, en concreto, también la humedad del coche. Si quieres, por ejemplo, en cuanto al olor, esos malos olores que generalmente se acumulan en el interior del vehículo, si quieres neutralizar olores desagradables en tu coche, pues el café, es curioso. Anda. Es uno de los grandes remedios contra el aire viciado en un vehículo. Solo tienes que colocar una taza con café molido en la zona, por ejemplo, de los pies, sobre un asiento. Obviamente, cuando el coche esté estacionado, si no te va a poner el coche perdido de café molido. Y esto también funciona, curiosamente, con el arroz. Con los granos de arroz, que además retienen, ayudan a retener, a reducir la humedad que pueda contener un vehículo. Otro producto que nos pudiera ayudar, por último, es la harina. Y alguno se preguntará, ¿y lo del tema del olorcito, esos ambientadores, esas bolitas típicas que van, en muchos de los casos, colocadas en el espejo retrovisor interior? Bueno, pues yo no soy muy partidario de ella, yo pienso que al final es una mezcla de olores realmente desagradable. A mi gusto, a mí particularmente no me entusiasman. Y bueno, yo buscaría más un ambientador sin química. Es decir, los frutos, por ejemplo, del eucalipto, es un ambientador natural, perfecto, y además no ensucian con resina. Hay que colocar, por ejemplo, una docena de eucaliptos, de fruto de eucalipto, en lugares que reciban, por cierto, el aire de los canales de ventilación, y así vamos a conseguir que el vehículo tenga un olor más agradable. Y como fumador que soy, desde hace mucho tiempo, obviamente, no fumo en el coche. Primero, por motivos de seguridad.
Eso está bien.
Y segundo, porque al final el olor del tabaco se impregna en todas las partes, en los guarnecidos, en el techo del coche, y ese olor es realmente muy difícil de limpiar, de eliminar en este caso.
Mira, Alfonso, una de las cosas que más le gusta a nuestros ponedores, a nuestros oyentes, es cuando hablas de novedades. Así que me imagino que esta semana tendremos alguna novedad.
Pues la cuarta generación del híbrido pionero, por así decirlo, a nivel mundial en cuanto a vehículo híbrido, la mayoría de la gente lo sabe, es aquel vehículo que lleva un motor de gasolina y un motor eléctrico que funcionan o bien de forma independiente o bien conjuntamente. Hablo del pionero, del Toyota Prius. Aquí yo creo que ya todo el mundo lo conoce, porque además en los últimos años ha hecho furor, sobre todo entre los taxistas. esta cuarta generación ahora es mucho más aerodinámico, un modelo que nació hace casi 20 años ya de vida, tiene un centro de gravedad más bajo, por otro lado, las baterías son más pequeñas, bajo los asientos traseros del vehículo. ¿Esto qué consigue? Más espacio maletero, casi 500 litros, que no está nada mal en cuanto a capacidad, mejor puesto de conducción, mejor visibilidad, el mismo motor, eso sí, la mecánica es la misma, un motor 1800 de gasolina. En cuanto al motor eléctrico, es más pequeño, menos potencia, ahora 72 caballos. Lo que sí es verdad y lo que ha anunciado el fabricante y hemos podido comprobar más o menos, que el consumo medio de gasolina ha rebajado de 4, es decir, a 3 litros. Es decir, se ha rebajado aproximadamente un litro de gasolina de media, de consumo medio. Más equipamiento, menos ruidoso, mejora el comportamiento de suspensión, más confortable y mucho más eficaz. Además que se consigue menor balanceo de la carrocería. Cambio automático con variador continuo, exactamente lo mismo que el anterior. Decir una cuestión, este vehículo no está homologado, esta nueva generación no está homologada para taxis ni en Madrid ni en Barcelona. La marca prescinde de esa opción a los taxistas, a la venta en mayo a partir de 29.990 euros, es bastante más caro que el anterior, sí es verdad que es un vehículo que recibe o puede recibir ayudas, no solamente del PIB, por parte de la administración. ¿Alguna pregunta que se me hará alguno? El Prius Plus, el de 7 plazas, llegará, pues allá después del verano.
Pues mira, vamos a mandar un saludo a los taxistas que están viajando ahora hacia la capital de España para esa gran manifestación que van a tener pues a lo largo de la mañana. Y vamos a aprovechar porque hay una consulta de un ponedor que se llama Carlos González y nos dice, Pulpi, ¿puedes preguntar a Alfonso por qué Dacia ha dejado de fabricar coches de gas? El Logi, por ejemplo.
A ver, en primer lugar, rotundamente, eso, amigo, es incierto. La marca del grupo Renault, Dacia, no ha dejado de hacerlo. Al revés.
Vale.
Toda su gama, salvo el Duster, se ofrecen también con motor adaptado ya de origen, de fábrica, homologado, sí, que monta el propio fabricante, que admite GLP, gas licuado de petróleo, mezcla de propano y butano. Desde el Logan, que por cierto, es un modelo muy vendido, MCV, el Sandero, Dokker y el Logi, que lo están utilizando, que desde hace un año más, algo más de un año, está homologado para los taxis y puede utilizar GLP. Por supuesto, tiene ayudas públicas, 1.500 euros. Es decir, que esta utilización del GLP pues hace que el combustible sea más barato, 0,70, de 0,70 a 0,80 euros el litro. Y bueno, obviamente el consumo baja, la combustión es más limpia, el consumo nos permite una autonomía alternando, porque lleva dos depósitos, uno de GLP y otro de gasolina, hasta 1.000 kilómetros. Otra cuestión es que este amigo, cuando habla de gas, hable de gas natural,
de
comprimido,
gas natural. Yeah.
Sí, lo que es gas metano, el mismo que podemos utilizar en uso doméstico,
sí,
en nuestra casa, pero adaptado.
Sí,
pero esto sí es verdad que no tiene Dacia. Si se refiere al GLP, gas licuado de petróleo, sí. Si es GNC, gas natural comprimido, no.
5:30, las 4:30 en Canarias. Muchas gracias, Alfonso. Recuerda que puedes seguir las noticias del motor en cope.es y en el programa Cope Auto. Y Alfonso, hasta la próxima semana.
Un saludo, y ya sabéis que soy muy pesado, a seguir poniendo el intermitente.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.